Señor, más. Y les digo algo. Los otros, los cristianos, conforme a lo que las Escrituras enseñan, nos reunimos cada primer día de la semana. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó primer día de la semana. De manera que no esperamos un domingo al año para celebrar esto, sino que cada vez que nos reunimos como iglesia, nosotros estamos celebrando esto. Ahora, de manera particular, podemos aprovechar que muchas personas están hablando de la resurrección del Señor y poder venir entonces a las Escrituras y traer entonces el tema de una manera particular para que sea provechosa y beneficiosa para nuestras almas. Así que interrumpimos la serie de los hechos que estamos viendo para nosotros ahora venir a Lucas capítulo 24. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Es una lectura larga, pero vamos a basar nuestro sermón en esto, y tiene que ver con aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo se unió a esos dos discípulos que iban camino a Emaús. Así que vayan buscando a Lucas 24:13, mientras les recuerdo a los hombres que mañana nos reunimos para la lectura del libro a las 6:30 de la tarde. Las hermanas se van a estar reuniendo el martes a las 5:30 para su estudio del libro también, y les doy las bienvenidas a las personas que nos están visitando y los hermanos que siempre están aquí, por supuesto, por lo cual esta iglesia está viva, por la gracia de Cristo que está vivo y nos da vida en Él, y así nosotros podemos adorarle. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tus misericordias al tenernos en esta hora, en este lugar, adorando tu nombre. Rogamos que tú nos guíe con tu Santo Espíritu, traigas la palabra y la aplique a nuestros corazones, y la fructifique, Señor, de manera que nosotros podamos ser cada vez más apasionados por Cristo y vivamos para Él. Ayúdanos a evitar las distracciones y a poner atención a tu palabra. Asiste a tu siervo, Señor, en medio de sus debilidades, y ese es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. En Lucas 24, en el versículo 1, nosotros miramos, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, las mujeres, ¿verdad? Hallaron removida la piedra del sepulcro, versículo 2, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, Cristo había resucitado. Cristo murió, la muerte venció, la tumba no pudo retenerle, y aquí que el Señor resucitó. Bueno, ese mismo día, versículo 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En la versión de la Biblia de las Américas, el versículo 34 es traducido, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ese es el título de mi sermón. Es verdad que el Señor ha resucitado. ¿Puedes tú decirlo? ¿Qué tal si lo dicen todos? Es verdad que el Señor ha resucitado. De eso se trata, de reconocer que Cristo resucitó y la muerte venció. Y por eso nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos vida en Él. Morimos con Él y resucitamos con Él. Bien, mi propósito en esta hora es que nosotros como creyentes, al recordar esta narración de Lucas, de Cristo con los discípulos el día de la resurrección, nuestros corazones sean afirmados en la fe, seamos animados a seguir dando testimonio del Evangelio, ese Evangelio que es poderoso para salvación a todo aquel que cree, y también seamos vivificados y fortalecidos en nuestro andar cristiano. Déjenme ponerlo de una manera más sencilla. El estudio de hoy está hecho en la oración de que el Espíritu de Dios nos estimule en el creer, en el proclamar y en el vivir de acuerdo a la verdad de que Cristo resucitó. Tres palabras claves. Y van a ser nuestros puntos. Creer, proclamar y vivir de acuerdo a esa identidad que Cristo nos ha dado y de acuerdo con esa esperanza que el Señor compró para nosotros al morir, ser sepultado y resucitar de entre los muertos. Tres aspectos. Como creyentes debemos afirmar nuestro creer de que es verdad que el Señor resucitó. El segundo aspecto, como creyentes debemos animarnos para seguir dando testimonio de la verdad de que el Señor resucitó. Y el tercer aspecto, como creyentes debemos vivir conscientes de lo que somos por la resurrección de Cristo y lo que nos espera por esa verdad de que el Señor resucitó. Así que vamos a empezar con nuestro primer aspecto, afirmar nuestro creer de que es verdad que el Señor resucitó. Y esto está en el pasaje. Hay intencionalidad en el pasaje con estos discípulos de hay que creer lo que los profetas habían dicho, lo que estaba escrito. Lo que Cristo les había predicho en el tiempo que había estado con ellos, y lo que los ángeles y las mujeres daban testimonio de un sepulcro vacío, de una piedra que había sido rodada, de los hechos que habían acontecido. Y allí está. Lucas nos narra que cuando ellos iban camino a Emaús, estos dos discípulos, he aquí que el Señor viene a ellos, y sus ojos estaban velados para que ellos no le conociesen. Y aquí que empieza una plática, un hablar. Y me encanta la manera sencilla y cotidiana del pasaje. Mira cómo el Señor Jesucristo se aparece en medio de ellos, y Él es intencional en preguntarle de qué están hablando. Entonces ellos se sorprenden. ¿Tú no te has integrado de lo que ha acontecido en estos días? ¿Se había enterado el Señor de lo que había acontecido en estos días? Por supuesto, Él era la persona a quien le habían ocurrido todas las cosas. Es interesante. ¿Tenían ellos información correcta acerca de Jesús? Miren el versículo 19. Cleofas le responde, cuando el Señor preguntó qué cosas, Él les dijo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Estaban ellos claros? ¿Tenían la información correcta acerca de lo que había pasado con Jesús y lo que Jesús les había dicho a los discípulos de que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y sería crucificado y resucitaría el tercer día? Por lo menos los evangelios recogen que en tres ocasiones Cristo les dijo a sus discípulos que eso le habría de acontecer. Aconteció, pero la incredulidad arropa el corazón de aquellos hombres, discípulos de Cristo, y de nosotros también. Es un evento sin igual. No ha habido otro así en la historia. Es único, es maravilloso, es glorioso. Es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Nosotros creemos en un Señor que está vivo, en una tumba que está vacía. Esa es nuestra gloria. Por eso tenemos vida y por eso vivimos con la certeza de que nosotros un día le veremos cara a cara y estaremos para siempre con Él. No es placebo espiritual, es realidad bíblica. Son las Escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios. Ahora ellos tienen esta verdad en la mano, pero las circunstancias del momento les nublan el entendimiento, y a ti a mí nos pasa igual. Desfallecen en la esperanza. Miren el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Sí, Él es el Redentor. Pero ellos están ahora desanimados y desalentados. Han desfallecido en su esperanza. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oye, ¿y tercer día no te trae a la mente un poco de lo que Cristo había dicho? No, cuando uno está nublado en el entendimiento, toda la verdad que aún conocemos es como si la memoria se bloqueara. ¿No nos pasa a ti, a mí, en ocasiones, con todas las esperanzas y la certeza que las Escrituras tienen para nosotros. ¿No es verdad que con frecuencia nos decimos unos a otros que Cristo está sentado en su trono, que es el soberano, que Él gobierna, que no hay despropósito en Él? Y como quiera seguimos nosotros decaídos, desanimados, desalentados, frustrados. Cleofas y el otro, que no dice el nombre, eran iguales que tú y que yo. No solamente ellos, también estaban los demás discípulos que fueron incrédulos, aun cuando las mujeres les dijeron las cosas. Todos tratamos con el aspecto de la incredulidad. Por eso, intencionalmente, el detalle aquí de que creer, seamos afirmados en el creer, creamos en lo que las Escrituras nos dicen acerca de que de todo lo que tiene que ver con la historia de la redención, de acerca de la persona de Cristo y de todo lo que aconteció con Él. Por esto esta palabra es una palabra viva y eficaz y es operativa para transformar nuestros corazones y nos instruye y nos corrige y nos alienta y nos anima y nos consuela y nos amonesta y también nos advierte y nos muestra también las amenazas de Cristo para que nosotros podamos conducirnos con temor. Allí está, versículo 22, tienen evidencia de lo que ha acontecido en el día, la conocen, están con la esperanza desfallecida, pero saben lo que aconteció con las mujeres y lo que ellas dijeron de los ángeles y lo que los apóstoles habían hecho, algunos de ellos habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío. ¿Quieren más? ¿Queremos más información oportuna, eficaz, veraz? Ok, de esto se trata. De creer a las Escrituras. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Los amonesta, los corrige fuertemente y a la vez vuelve a traerle las Escrituras. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ven el aspecto del creer ahí? Todo lo que ellos dijeron, somos tardos y aún necios por no creer. Tú y yo necesitamos en el día de hoy, somos retados en el día de hoy a cómo está nuestra fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo y su obrar redentor. ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanto tú y yo creemos? ¿Creemos? ¿Creemos al relato que está en cada uno de los evangelios? ¿Qué hizo Cristo? Trajo su palabra. Lo que se había escrito de Él comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Amados hermanos, así como la fe en la palabra de Dios es lo que nos trae a salvación, es esa fe en la palabra de Dios que nos santifica, que nos da madurez y crecimiento para poder ser cada vez más piadosos y más semejantes a Cristo. Por eso Santiago nos habla de estar atentos continuamente a esa perfecta ley y no ser oidores olvidadizos. No es supliendo curiosidades, ni contando experiencias, es yendo a las Escrituras y a las experiencias de las Escrituras y a los hechos de las Escrituras. Es una narración histórica. Esto ocurrió. Las personas tienen nombres. Se dirigen a un lugar llamado Emaús. Mencionan a Jerusalén. Hay la realidad de un sepulcro, una piedra que fue removida, unos ángeles que estuvieron allí con los otros evangelios. Hay un terremoto. Eso es verdad. Bueno, esa verdad tiene que calar nuestras mentes y corazones, tiene que llenarnos, y tú y yo de manera consciente e intencional debemos llenarnos de esta palabra hasta que el corazón nuestro arda. Amados, no es suficiente con decir Cristo resucitó. Para decir, es verdad que resucitó, yo necesito ir a los hechos narrados en las Escrituras. En los cuatro evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, se nos da el cuadro completo para que nosotros pasemos tiempo leyendo y releyendo. Y en oración, diciéndole al Señor para nuestro estudio, abre nuestros ojos para poder ver todas las maravillas que están aquí. Esto es el portento más maravilloso. No lo podemos ignorar. Nuestra vida depende de ello. Nuestra eternidad depende de ello. Nuestra justificación depende de ello. Nuestro vivir depende de ello. Es buenísimo que lo cantemos con los himnos que cantábamos. Glorioso, anima, estimula, pero no es suficiente con cantar los himnos. Necesitamos más. Necesitamos que la palabra de Cristo llene nuestras mentes para que nuestros corazones sean atrapados y pueda romperse la dureza del corazón. Una dureza que muchas veces viene por una familiaridad con los pasajes que ya no nos provocan, ni nos inquietan, ni nos hacen latir con pasión por eso. Y lo digo empezando por mí. Toda la semana, desde semanas anteriores, oyendo sermones de buenos maestros, leyendo cada uno de los pasajes, viendo dos teologías. ¿Qué pasa? Que el corazón no se enciende en alabanza y adoración a nuestro Dios. No basta con llenar la mente de la información. Es necesario. Hay que llegar al corazón. ¿De verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. La necesidad de que creamos de manera particular en la resurrección de Cristo de todo corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y subraya, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, y si no creo en mi corazón, no eres salvo. Estoy seguro que creí. Qué bueno, lo eres. Pero ese creer está en todo su nivel, o por lo menos en un nivel de avance tal que te empuja y te mueve a amar más a Cristo y a gozar más tu salvación y a vivir la vida en la manera que es agradable a Él. y aún te da la perspectiva adecuada para cuando te veas a sí mismo en medio de este mundo caído, puedas traer esa realidad del segundo Adán, primero a los Corintios 15, y toda la esperanza de gloria que tenemos en que Él resucitó, y mucho más en el hecho de que esos que te están haciendo daño, que son anti Dios o que no conocen a Dios y que procuran hacer daño a ti, a la iglesia, lo puedes poner en el contexto correcto cuando tú puedes ver que precisamente porque Cristo resucitó, también hay una garantía de resurrección de todos. Y que los justos van al cielo, pero estos incrédulos, impíos, van a ser juzgados e ir a una condenación eterna. Y eso es lo que te mueve y te estimula para que cuando tú eres en gran manera atacado o burlado o calumniado, dañado, te lleva a poner con quietud las cosas en las manos de aquel que juzga justamente, y la certeza de que los que atribulan a las almas de los justos también van a pagar, porque Dios le dará su justa retribución. De esto estamos hablando. Entonces estamos hablando de una piedra angular de nuestra fe, el evento de la resurrección. ¿Qué tanto lo crees? ¿Qué tanto lo has creído? ¿Qué tan dispuesto estás a creer más? Y entonces te estimulo y te animo. Vuelve a las Escrituras. Vuelve a los pasajes. Pasa tiempo meditando en ellos. Coge los detalles. Mira a las mujeres preocupadas con qué le va a mover la piedra. Y después encuentra que la piedra se movió. Y encuentran, Ángel leía hace un momento, el joven que estaba allí en el sepulcro. Y ellas vieron, y estaban las ropas, pero no estaba el cuerpo. Y todo lo que está ahí. Y Juan nos dice que Juan y Pedro corrieron hacia allá. Y cuando Juan lo vio, creyó. Y Pedro va y ve la tumba vacía y viene lleno de gozo en el Señor. Pero todos luchan con su incredulidad. Y ese es el punto. Ayudarte a afirmar tu creer. Nuestra fe tiene la realidad de una historia y de un evento histórico real en el que se sostiene y se sustenta. Por eso no es en vano el vivir nuestras vidas para Cristo. Por más que muchos a través de la historia han querido quitar este evento de la resurrección y decir que no, nosotros al día de hoy, con todos los años que han pasado, al igual que aquellos discípulos, decimos, ¡sí, es verdad! ¡Cristo resucitó! Pero no solamente está el afirmar nuestro creer, que no podemos ignorar, ni podemos familiarizarnos tanto, ¿verdad? Que ya sea como nada, no arder el corazón, sino que como creyentes debemos animarnos para seguir dando testimonio de la verdad de que el Señor resucitó. Las mujeres tuvieron el testimonio de los ángeles, ¿y qué hicieron? Bueno, se les dijo claramente que debían contárselo a los discípulos. Y ellos fueron y lo contaron a los discípulos. Y se siguió contando, y se siguió contando. Y estos discípulos, cuando ven claramente que sus ojos le fueron abiertos y vieron al Señor y les reconocieron cuando Él cenó con ellos, que era Él, ¿qué hicieron? No podemos amanecer aquí, Emaús. No, no. ¿Y cómo tú te quedas con esta noticia? Yo tengo que ver a los otros y decírselo. ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Estuvo con nosotros! ¡Lo reconocimos! Se fueron a Jerusalén esa misma noche y encontraron a los demás. Estamos en Lucas 24 otra vez. Y lo contaron y dieron testimonio. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una verdad creída ahora es una verdad proclamada. Cuando nosotros estamos convencidos de algo, cuando lo proclamamos, la convicción se ve. Así también se nota que cuando no tenemos mucha convicción, se nota también. O sea que, bueno, ¿qué tanto tú lo crees? Pero una vez nosotros hemos creído, y eso es verdad, mira, no hay quien te aguante, no hay quien te cierre la boca. Muchachos, pero tú no vas a hablar de eso, porque no tengo otra cosa de qué hablar. Yo tengo que decirle al mundo que sí, que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y que Dios le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra y le hizo Señor y Cristo. ¿De qué tanto tú y yo hablamos? ¿Qué tanto estamos dando testimonio del Evangelio? De esto se trata el mensaje del Evangelio. Miren conmigo primero a los Corintios, capítulo 15, los primeros versículos. ¿Qué vamos a contar? Bueno, tenemos la ventaja de que la historia está escrita. No se te pide que tú cuentes ninguna cosa nueva. No es una novedad tuya, no es una originalidad de estos días. En un periódico salió el jueves, teólogo fulano dice que fue jueves, que se murió y que resucitó sábado. Por favor, en el periódico hoy. Una teoría y todo eso. Yo voy a las Escrituras, porque son fieles y verdaderas. Y creo en ellas. Mira el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es verdad, Cristo resucitó y se apareció a Simón. Eso dijeron la noche de la resurrección, cuando estaban juntos en Jerusalén. Y después el Señor volvió y se le apareció, y después volvió y se le apareció. Y está ahí. En unas 7 ocasiones apareció, si mal no recuerdo. Estas cosas nos han sido dadas para ser contadas. Y ustedes y yo tenemos el privilegio como creyentes para dar testimonio de ellas. Eso hicieron los apóstoles. Pero esto es lo que Cristo les comisionó que debían hacer. Volvamos a Lucas 24. El Señor se apareció a los 11, estando todos ellos. Se puso en medio de ellos, versículo 36, y le dijo, paz a vosotros. Le mostró que no era un espíritu, que él tenía carne y hueso. Demostró que él seguía siendo el Dios hombre en toda su humanidad completa y toda su divinidad, y que así permanecería. Comió con ellos. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes y yo, si somos de Cristo, somos testigos de estas cosas. ¿Y qué debemos hacer con estas cosas? Contarlas. El Señor nos ha comisionado como iglesia para que nosotros proclamemos ese evangelio, el mensaje del evangelio de Jesucristo, ese que es poderoso para salvación de todo aquel que cree. Así inicia el libro de los Hechos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Lucas es el autor. En el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el versículo 8 el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué somos tú y yo si somos de Cristo? Testigos de Él para hacer conocer los hechos de Él, su persona, su obrar. Lo que significa la redención, todo lo que tiene que ver con la historia de la salvación. Esa historia es nuestra historia ahora. Dios nos hizo parte de esta historia, salvándonos por medio de la fe en Cristo, por su pura gracia. Y ahora nos concede el privilegio de que ustedes y yo, como creyentes en Cristo, hablemos sus virtudes. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Usted se refiere a que le hablara a un incrédulo, ¿no? Y también a un hermano. ¿Sabían ustedes que la iglesia crece y se fortalece a la estatura de Cristo, según Efesios 4, cuando nosotros los hermanos estamos compartiendo la verdad unos con otros? ¿Cuál verdad? La verdad de quién es Cristo y de lo que Él hizo. Sí, debemos compartirla con los incrédulos, para que vengan al conocimiento de la verdad. Pero más aún, tú y yo cada día debemos predicar nuestro evangelio para poder disfrutar y tener el gozo salvador y poder disfrutar del perdón y poder vivir con esperanza y estar asidos de la vida eterna. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de que quiere más de ese conocimiento del poder de la resurrección de Cristo. ¿Qué es esto? Él está diciendo, para yo poder vivir lleno de energía, fortaleza y poder en Cristo cada día, yo necesito recordar cómo es que Cristo resucitó, cómo es que Dios le levantó de los muertos, cómo el Espíritu de Dios con todo poder allí le levantó, cómo fue el mismo que puso su vida y la volvió a tomar, el Dios Trino involucrado en esto, para animarnos, estimularnos, afirmarnos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pastor, no conozco tanto, no tengo tantos años estudiando. El poquito que conoce, compártelo. Ahora, no te agarres diciendo, yo no soy tan lector, tan buen lector, yo no he tenido nunca tanto estudio. Afírmate, órale al Señor, que en el poder del Espíritu de Dios, tú conozcas cada vez más, y en la medida que más conoces de Él, más comparte. Dar testimonio, proclamar el Evangelio, A eso estamos llamados. Pastor, y si yo no tengo los dones de ser un predicador o una maestra para enseñar, dile a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuéntale las cosas grandes que Él ha hecho contigo. Pero te doy otra cosa. Muestra a Cristo por la palabra. Selecciona pasajes específicos. Si tú quieres, márcalos. Y cuando tú tengas a alguien delante de otro, esté para compartir. Mira, yo quiero compartirte esto. Léele. Léelo. Y léelo con la confianza de que el Espíritu de Dios tiene todo el poder sobrenatural para usar esa palabra y transformar el corazón aún del incrédulo mayor. No tengas temor de leer la palabra. Más bien, afirmémonos en proclamar lo que está escrito. Quiero animarte a que lo hagas. Hazlo. Afirma tu creer y te animo a compartir tu creer acerca de cómo Cristo murió y resucitó. Pero hay una tercera cosa. Como creyentes debemos vivir conscientes de lo que somos y lo que nos espera por la verdad de que el Señor resucitó. El apóstol Pedro, miren lo que hace con creyentes que están siendo perseguidos. La primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por? ¿Qué dice ahí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Regenerados. Nacidos de nuevo. Al Cristo resucitar. Con todo el poder de Dios que le levantó. Es en esa base en que nosotros también venimos a nueva vida. Venimos a ser una nueva criatura, a tener vida en Cristo. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros vivimos así, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, subrayen esto ahora, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Cristo, nosotros también resucitamos. Mira, yo no entiendo todas las implicaciones que eso tiene, pero lo que entiendo es para yo decir, a Dios sea la gloria. Resucitado juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Quiero más. La resurrección del Señor Jesucristo nos da la provisión de la regeneración en nuestras vidas. Tenemos vida porque Cristo venció la muerte y resucitó y sigue vivo. Y nosotros tenemos vida en Él. Nos da la seguridad de haber sido justificados y de que nunca seremos condenados. ¡Wow! Eso te ayuda. Eso es buenísimo. Saber que nunca seremos condenados. Que hemos sido justificados. Mira Romanos capítulo 4. versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios de aprobación de la obra redentora de Cristo. Cristo se humilló, como dice Pablo en Filipenses 2, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. Cuando Cristo resucita, tal como dice el teólogo Gruden, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. No, ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado. Ya no había que cargar más con la ira de Dios. Ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado y no quedaba ninguna culpa. Amados, dice Gruden, Dios estaba diciendo mediante la resurrección: apruebo lo que se ha hecho y tú eres bien recibido en mi presencia. ¡Wow! ¿Ves la importancia que tiene el conocer el evento de la resurrección, el creerlo, el proclamarlo? Y recordemos que mientras lo proclamamos, más y más aprendemos nosotros, más y más de esto. En la medida que más lo proclamamos, en esa medida también somos más clarificados y afirmados. Romanos capítulo 8. Y el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos justificó ya en Cristo. Versículo 34. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Más, nos provee de esperanza el decir es verdad, Cristo resucitó, el creerlo y proclamarlo. Nos hace vivir con verdadera esperanza, la esperanza ciertísima, la garantía de que nosotros también seremos resucitados. Miren 2 Corintios capítulo 4. Resucitado para estar con Él, porque todo llegará el día en que todos seremos resucitados. Versículo 13. 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo usa este argumento de la resurrección del Señor, de cómo el Señor resucitó de entre los muertos, para alentar y estimular a familias cristianas en Tesalónica que habían perdido a sus hijos por causa de la fe. Y estaban turbados y diciendo, ¿y qué va a pasar con ellos el día de la resurrección? Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ascenderemos, como cantábamos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Conclusión, por tanto, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí hay dificultades, sí hay adversidades, sí hay situaciones muy difíciles en nuestras vidas y en medio de este mundo caído. Y mucho más mientras se intensifica más y más la maldad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos alentamos y nos estimulamos con estas palabras. El cielo es nuestro. Cristo lo compró para nosotros. A precio de su vida, con su muerte, pero también siendo levantado de entre los muertos. Un detalle más. Primera a los Corintios, capítulo 15. Hay muchísimas cosas más en las epístolas. Ahora me acordé, pero ya no hay tiempo. Que me salté casi un punto ahorita. Era en el detalle de la proclamación. Todo el libro de los Hechos es un testimonio de cómo en cada sermón, casi en cada sermón, la resurrección de Cristo, su muerte y resurrección, está presente. En la parte de la proclamación. Pero como estamos estudiando el libro de los Hechos, ya eso vendrá. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. ¿Dónde le dije yo ahora que fuéramos? Primero a los Corintios 15. Hermoso pasaje para meditar. No vayan a decir que son mis 57, por favor. Al final, versículo 54, nuestro hermano Ángel se adelantó y leyó estas cosas también. Y veo la manera en que el Espíritu de Dios guía las cosas, porque no habíamos hablado con detalle sobre este asunto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo eso en mente, así que la idea es, ¿y qué yo hago con todo esto? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eso es lo que se espera de nosotros como creyentes, entendido de lo que nos espera, de la gran victoria que Cristo nos ha dado, y mirando hacia adelante, de que nosotros vamos a ser transformados en nuestros cuerpos, y tendremos ese cuerpo de gloria, y estaremos en la eternidad con el Señor. ¿Qué hacemos a la luz de esa esperanza, de esa realidad de la eternidad que nos espera? Bueno, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te desanime, no te desaliente, aunque tú no veas a las personas convertirse, o tus hijos, o familiares, que por años le has hablado y le has dado testimonio. Continuemos, amados hermanos. No es en vano lo que estamos haciendo. No le hagamos caso al diablo, que nos quiere impedir que nosotros continuemos. proclamando el Evangelio de Jesucristo, que es poderoso para salvación, que dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje que tú y yo debemos seguir proclamando. Debemos seguir con firmeza y constancia. Ahora hay una cosa más para los que nos visitan. La resurrección de Cristo garantiza que llegará el día de una resurrección general y que llegará el día del juicio y que Dios va a juzgar. Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 25. De cierto os digo, son las palabras de Cristo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Solamente Dios es bueno, nosotros toditos somos malos. Para hacer algo que sea bondadoso, agradable a Dios, tenemos nosotros que haber sido transformados por el Espíritu de Dios en nuevas criaturas, habiendo puesto nuestra confianza por la fe en Jesucristo. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Queridos amigos, esto no es juego. Son las palabras de Cristo. En verdad os digo. Ahora es el tiempo aceptable para pedir al Señor que tenga misericordia. Y que se agrade en darnos vida en Jesucristo. Este es el tiempo de salvación. Porque Cristo resucitó, podemos nosotros ofrecerte que hay vida en Él para todo aquel que en Él cree. Porque Cristo resucitó, existimos aquí como iglesia. Porque Cristo resucitó, aquí hay un grupo que puede decir que el Señor nos ha transformado. Aún todavía con nuestras deficiencias, pero vamos caminando. Y eso es lo que queremos, que pase en tu vida también. Oh, que el Espíritu de Dios te abra los ojos del entendimiento, para que puedas contemplar que es verdad que Cristo resucitó. Padre, nos quedamos tan cortos para poder expresar verdades tan sublimes, tan gloriosas, tan maravillosas. Y aquí rogamos que tu Santo Espíritu tome lo que es conforme a tu palabra y lo aplique con poder en nuestros corazones. Y a nosotros los creyentes nos afirmen el creer, nos estimule en el proclamar el mensaje del Evangelio y nos ayude, Señor, a gozarnos con la certeza que tenemos de la esperanza gloriosa de que ya somos en Cristo regenerados, justificados, que estamos en un proceso santificador y que llegará ese día en que Él nos resucitará y estaremos para siempre con Él. Pero abre los ojos de los incrédulos aquí, Señor,
y muéstrale la hermosura salvadora de Cristo. Quebranta, Señor, la dureza del corazón con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y líbrales de esa condenación eterna. Señor, glorifícate salvando a muchos hoy. Guíale, Señor, a tu palabra y por tu Espíritu. Mueve sus corazones a rogar delante de ti por misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros pecadores. Tráenos salvación y victoria en Jesucristo. En su nombre lo decimos. Amén.